América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y feliz año nuevo para todos los oyentes. Bienvenidos a este programa que ustedes escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy vamos a visitar la exposición Territorio Acotado Expandido, que forma parte del proyecto Chacoranga, y lo hacemos en Casa de América de Madrid, donde se puede ver hasta el 22 de enero. Nos van a acompañar su comisaria, Lía Colombino, y el economista y productor audiovisual paraguayo, Sebastián Peña, que es uno de los 12 científicos y artistas elegidos para recorrer en 2015 durante un mes el Gran Chaco Americano, la región que se extiende por Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, y que ahora ha sido reflejada esa experiencia en esta muestra. Y después el historiador español José Luis Alonso Marchante nos presentará su libro Menéndez, Rey de la Patagonia. En el control de sonido nos acompaña hoy Orlando Lumbreras, y la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Como les decía, la Casa de América de Madrid acoge hasta el 22 de enero la exposición Territorio Acotado Expandido, que forma parte del proyecto Chacoranga, la figura del Chaco en guaraní, una iniciativa de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española en el marco del Programa de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural Acerca. Dar a conocer la riqueza natural y las culturas milenarias de la región del Gran Chaco Americano es uno de los objetivos de esta muestra interactiva, que recoge la mirada en distintos formatos de 12 científicos y artistas elegidos tras una selección de entre más de 300 proyectos para recorrer en 2015 durante un mes el Gran Chaco Americano, la región que cubre una extensión aproximada de 1.141.000 kilómetros cuadrados repartidos entre Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Con la paraguaya Lía Colombino, comisaria de la exposición, hemos recorrido esta muestra.
La idea fue replicar un poquito lo que se hizo en todos los lugares, replicar un poquito aquí. Primero, bueno, está la muestra, que trata de hacer visible diferentes conflictos, diferentes realidades, situaciones, historias del Gran Chaco Americano, y también lo que nosotros fuimos viviendo en ese viaje de un mes de más de 7.000 kilómetros de extensión, ¿no? Y bueno, por otro lado también, lo que el proyecto trae a Madrid es el documental que se hizo a partir del proyecto. También lo que se hizo en términos académicos es el libro, ¿no? Y al mismo tiempo un pequeño un encuentro de charlas, un congreso, etcétera, que trata también de problematizar un poquito más todo lo que quizás en una muestra no se puede hacer visible.
¿Qué idea nos vamos a llevar del Chaco? Porque en ese grupo que ustedes compusieron para ir para allá a recorrer durante ese mes, había desde ambientalistas a gente que se ocupaba de la cultura, en fin, pero esta imagen que se va a dar del Chaco, ¿qué quieren que aquí recojamos en España?
Primero, que la muestra es una especie de diario de viaje. Este diario de viaje sí que recoge un poco la experiencia de cada uno de estos 12 viajeros, pero también recoge un poco lo que vimos y la gente, o sea, las opiniones y las aproximaciones que la gente que estuvimos visitando en el Chaco tiene. Entonces, la muestra trata de hacer visible estas cuestiones para que la persona que venga, primero, viaje con nosotros, pero a la vez también que pueda conocer de este territorio y de esta historia que quizás hasta para nosotros mismos que vivimos cerca nos es desconocida.
¿Qué problemas plantea ahora el Chaco? Porque viendo también la exposición, ustedes hablan de derechos humanos, por ejemplo, con lo que ha pasado con los indígenas, también de deforestación. ¿Ahora mismo está en peligro el Chaco?
Sí, está. El problema mayor, obviamente los problemas cambian según el país en donde estemos, porque bueno, tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con los gobiernos, en cada situación es diferente, pero sí que hay un descuido importante en torno al ambiente y en torno también a las comunidades. Un descuido en lo social, también en términos de salud, En términos obviamente referidos a la productividad y lo intensa que es esa productividad, que no hay una sustentabilidad ambiental, digamos, referida a estos procesos de producción. Y entonces obviamente no solamente la naturaleza se empieza a malograr, también la gente, porque eso afecta a las personas.
Aquí lo que presentan, aparte, como decíamos, de la exposición, es también unas jornadas en las que se explica todo lo que tiene que ver en torno al Chaco. También hay una publicación. Todo esto, desde que ustedes hicieron ese estudio, ¿ha ido sirviendo para mejorar de alguna forma o por lo menos para visibilizar o concienciar de lo que está sucediendo?
Bueno, en realidad hay muchas organizaciones civiles que están trabajando en esto. De hecho, el proyecto trabajó en relación con estas sociedades civiles. Se está tratando, sobre todo, de frenar la deforestación, pero en nuestros países eso todavía está lejos de ser verdad, ¿no? Este freno a la deforestación. De hecho, por ejemplo, en Paraguay, ahora, hace muy poquito tiempo, se ha dado luz verde para todo lo contrario. Entonces, por supuesto que queda muchísimo trabajo por hacer, pero bueno, es un pasito, ¿no?, para hacer visible esto, que a veces la gente lo tiene como tan ajeno, tan lejano, y que no, que hay que entender que esto nos afecta a todos los que vivimos en esa región y sin distinción.
¿No? ¿Y por dónde más va a viajar esta exposición? Porque han estado ya en varios lugares, ¿no?
Sí, se inauguró en Asunción el año pasado, en el 2016. Luego se fue a Córdoba, en Argentina también a Rosario y Buenos Aires. Y luego se fue a Bolivia, estuvo en La Paz. Y ahora viene aquí y hasta aquí creo que llega. No se sabe a dónde podría llegar a ir.
¿Y hay algún proyecto más en los que quienes estuvieron implicados estén trabajando también para el Chaco, o digamos ahí termina este proyecto?
Bueno, ya la gente, creo que cada uno se llevó la preocupación consigo, ya cada uno, creo que desde los lugares que nos tocan actuar, estamos trabajando en más o menos relación con las problemáticas del Chaco. A mí, por lo pronto, sí. Yo sigo trabajando con diferentes cuestiones relacionadas con el Chaco, con comunidades indígenas sobre todo, y su producción estética. Así que, bueno.
Y ya que habla de comunidades indígenas, para terminar, ¿cómo están, cómo afectó sobre todo a las comunidades indígenas la desatención al Chaco, ¿no?
Bueno, es que el Chaco, hay que decirlo, ¿verdad? El Chaco no fue colonizado sino hasta mediados del siglo XIX, y ya son cuestiones relacionadas a el Gran Chaco, digo, Argentina, Bolivia, sí. Paraguay, son cuestiones relacionadas a los estados-nación, a la conformación de los estados-nación, que al ver en ese territorio un gran, primero, pues un sector de explotación importante, y un lugar en donde vieron mano de obra barata y explotable también, no solamente los recursos naturales se explotaron, sino también las personas viviendo allí. Entonces, bueno, por supuesto, ha sido un territorio en disputa por mucho tiempo. Eso no ha cambiado, siguen siendo mano de obra barata. En todos los países, sí. Entonces, bueno, o mano de obra barata, o bueno, en Bolivia están un poquito mejor, hay políticas más participativas, pero bueno, en Paraguay, sobre todo, la situación no es, digamos, del todo buena, no.
El título de la exposición es Chacorranga, que es...
Chacoranga o Chacoranga, depende del sí. Guaraní, porque hay diferentes guaraníes, diferentes idiomas. Ranga quiere decir imagen, quiere decir figura, pero también quiere decir seducción, Entonces, una cosa muy inteligente del guaraní es que a veces piensa y las palabras significan muchas cosas al mismo tiempo. Y para nosotros también la imagen, de alguna manera, la apariencia tiene que ver con la seducción, ¿no? El Chaco es un territorio terriblemente conflictivo, terriblemente en algún punto difícil, pero terriblemente seductor a la vez. Yo uso mucho una frase de Ticio Escobar, que es un crítico paraguayo, un crítico de arte paraguayo, que dice: nadie regresa del Chaco, el que vuelve es en parte otro. Nosotros somos los otros que hemos vuelto del Chaco, y por lo menos tratado de vivir de la manera más abierta posible, para que eso pueda tener un alojamiento, digo yo a veces, ¿no? En nosotros y en nuestras prácticas después. Es difícil que eso se convierta realmente en acciones concretas, pero bueno, uno siempre trataría de que sí ocurra, ¿no?
Pues que vaya muy bien con esta exposición. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Viva el Chaco boliviano, centinela del país.
Durante el viaje por el Gran Chaco americano, los participantes se encontraron con distintas realidades en torno a los pueblos indígenas, el acceso a la propiedad de la tierra, los modelos productivos, el avance de la frontera agropecuaria, la memoria histórica y la deforestación. Sebastián Peña Escobar fue uno de estos 12 viajeros.
Mi proyecto básicamente tenía que ver con un cuestionamiento y una investigación subsecuente sobre los conceptos de límite y frontera en relación a este territorio que se conoce en Sudamérica como Chaco. Como el proyecto tiene como uno de sus objetivos principales visibilizar este territorio, que estamos hablando de un espacio biocultural en el sentido de que alberga ecosistemas de plantas, animales, así como diversas expresiones culturales y grupos humanos. Entonces la idea del proyecto es visibilizar un territorio muy poco conocido tanto en la región como en el mundo y que en este momento está sufriendo un cambio dramático y drástico que viene de la mano del avance de la frontera agrícola y bueno, procesos que son comunes en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, en este proceso de visibilización, lo que yo quería era justamente hacer una pregunta en apariencia sencilla, pero que sin embargo alberga una complejidad de fondo, que es ¿qué es el Chaco? Como nadie sabe lo que es el Chaco ni dónde está, entonces me pareció que era una pregunta pertinente en este caso y nuevamente que de alguna manera ayudaría a un proceso de visibilización de un territorio que es desconocido. Entonces, a partir de la pregunta aparentemente sencilla de qué es el Chaco, planteo abordarla desde dos puntos de vista, digamos. Por un lado, desde el punto de vista de la biología, o mejor dicho, la biogeografía, porque el Chaco es un ecosistema definido por los biólogos en función de la distribución de la fauna y la flora. Y por otro lado, desde el punto de vista histórico, o sea, qué fue o qué es el Chaco desde una proyección histórica y hoy en día geopolítica. Entonces, a partir de esos dos enfoques, voy desarrollando una investigación que se inicia incluso antes del viaje y a lo largo de este tiempo. Una versión bastante acotada de mi ensayo se publica en el libro y luego también a partir de esa investigación surgieron otros, digamos, productos de la investigación. Uno es una pequeña serie de entrevistas que está expuesta acá en Casa América y luego una versión más extendida de las entrevistas completas de una hora en donde lo que hago es abordar la pregunta ¿qué es el Chaco? Trabajando esta pregunta con diferentes profesionales de diferentes prácticas. Entonces, desde la antropología, desde la geología, desde la biología, desde la historia, desde la etnografía, desde la lingüística, hablo con estas personas y ellos desde sus prácticas me dicen
qué es el Chaco.
Entonces esta versión extendida también está online, sí.
Y estudios ya para terminar como estos que han hecho ustedes y estas exposiciones que han girado también por distintos países, ¿creen que pueden ayudar precisamente a esa concienciación?
Sí, nosotros creemos que sí. Nosotros creemos de que este tipo de iniciativas, y no solamente estas, sino otras que fuimos encontrando a medida que hicimos el viaje, a medida que fuimos desarrollando el proyecto, ayudan definitivamente a visibilizar el Chaco primero como territorio y segundo como lugar en donde hay una situación crítica. Y también esta visibilización, que significa contenidos, que significa distribución de contenidos, también funciona como presión, por llamarlo de alguna manera, para los gobiernos en donde claramente hay un movimiento desde la ciudadanía, desde el sector cultural, desde la investigación, etcétera, que está señalando una problemática social, ambiental, que tiene que ser abordada por los gobiernos, ¿no?
Pues muchas gracias.
No, a ti.
Villacuiba yo nací, Villamontes me crió.
Y por unos
Además de la exposición, el viaje por el Gran Chaco sudamericano generó también la edición de un libro, un documental y la web que se puede consultar, www.chacoraanga.org.
Mucha honra, mi orgullo es mi región.
Esta tierra no me sacan ni a la buena ni a cañón.
Chacarera de mi pago, quien les canta no se va. Que me sirvan otro vino y que viva mi país.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
El historiador español José Luis Alonso Marchantes, autor del libro Menéndez, rey de la Patagonia, y allí ha recogido cómo se crearon las grandes estancias de ovejas en la Patagonia y Tierra de Fuego en la segunda mitad del siglo XIX y cómo afectó a los indígenas de la zona. De ello ha hablado con María Álvarez de Ulate.
La llegada de los europeos a tierras patagónicas fue trágica para los pueblos originarios. Primero esquilmaron las poblaciones de lobos marinos en aras del creciente negocio de las pieles. Después embarcaron a los indios en expediciones científicas y los exhibieron en zoológicos de la vieja Europa. Pero la época más trágica fue la segunda mitad del siglo XIX, cuando los estancieros de la industria ovina los echaron de sus tierras para llenarlas de ovejas donde había guanacos. Y cuando estalló el conflicto, los capataces de los terratenientes fueron los encargados de solucionarlo con las llamadas cacerías de indios. José Menéndez era un emigrante llegado a América desde una Asturias muy pobre en los últimos años del siglo XIX. Su primer destino fue Cuba, pero finalmente consiguió levantar todo un imperio ovejero en Punta Arenas, en Chile.
Punta Arenas para esa época era una ciudad de dudosa prosperidad, en medio del estrecho, no había ninguna otra ciudad habitada importante cerca, pero algo va a cambiar la fisonomía del territorio y de la ciudad y es el negocio ovino, la ganadería lanar, que viene desde Gran Bretaña y que viene desde las Islas Malvinas.
De todo este negro periodo histórico trata el libro Menéndez, rey de la Patagonia, editado en España por Losada, un minucioso trabajo de investigación llevado a cabo por el historiador también asturiano José Luis Alonso Marchante. En él documenta cómo nacieron las grandes estancias en Patagonia y Tierra de Fuego y los dudosos métodos que utilizaron los terratenientes para crear sus imperios económicos.
¿Qué hacen los británicos para asegurarse la producción de lana para la poderosa industria textil de Gran Bretaña? Utilizan a los comerciantes más prósperos, y entre ellos estaba Menéndez, para que sean ellos los que pidan las concesiones de tierras. Y a partir de ahí comienza a avanzar lo que se ha llamado la frontera ovina, y la Patagonia y sobre todo la Tierra del Fuego se convierte en una inmensa estancia donde pastarán millones y millones de ovejas.
Pero antes de hablar de Menéndez, el libro describe cuál fue el devenir de los pueblos originarios durante el siglo XIX, comunidades con las que ya se encontraron los primeros conquistadores que llegaron a aquellas tierras.
En la Patagonia y en la Tierra del Fuego llevaban viviendo desde hacía miles de años varios pueblos, como por ejemplo los Aoniquem, los Cahuéscar, los Yaganes o los Selnam, que vieron cambiar de forma abrupta su forma de vida cuando aparecieron los primeros colonizadores de origen europeo.
Aunque los indios patagónicos no fueron los únicos que acabaron confinados en recintos europeos para el deleite del público, durante la Exposición Universal de París en 1889 permaneció expuesto un grupo de Selnam que habían sido secuestrados, trasladados en barco y enjaulados con un decorado de cartón piedra que recreaba los paisajes de Tierra de Fuego. Cuenta José Luis Alonso Marchante que en la capital francesa murió uno de los niños de aquel grupo, solo tenía 3 años, y que su cerebro fue extraído por los antropólogos para realizar análisis científicos. Después de Francia fueron expuestos en Londres y luego en Bélgica, hasta que finalmente fueron repatriados a Chile, donde regresaron solo 4 de los 11 Selnam capturados, los 4 supervivientes.
Esa atracción por lo exótico, por lo salvaje, hizo que directamente se secuestraran personas, grupos familiares, y se les llevara a Europa. Atención, que ese viaje era un viaje muy violento para ellos, porque había gente que moría en la larga travesía del océano y otros muchos morían precisamente en esos zoológicos humanos, ¿no? De tal manera que los sobrevivientes eran muy pocos.
Unos años antes, en 1881, un grupo de Kahuéscar había emprendido una sombría gira por Alemania y Suiza. 7 de los 11 indígenas murieron de sarampión y una de las mujeres de sífilis, lo que hace pensar que sufrió abusos sexuales. Sus cuerpos fueron destinados a la ciencia para concluir, según las propias anotaciones del doctor Johannes Seid, que los analizó, estos salvajes no son diferentes a los europeos desde el punto de vista cerebral. Los supervivientes fueron devueltos a América y fueron entregados a los misioneros. Y precisamente existe un archivo de los misioneros salesianos en Buenos Aires que el autor pudo consultar. Muchos indios morían en las misiones por el cambio en sus condiciones de vida y por el contacto con los europeos que les contagiaban enfermedades para las que no estaban inmunizados. Esto, unido a la falta de médicos que atendieran a la población, hizo que se registrara un índice de mortandad muy alto entre los pueblos originarios.
Quizá el testimonio o el documento más estremecedor que encontré fue una hoja donde los curas iban anotando con una rayita el número de fallecidos, ¿no? En esa hoja hay 879 rayitas, pero más de 400 pertenecen a niños de entre 1 y 10 años de edad. Fue una verdadera mortandad, ¿no?, lo que sucedió en la misión.
Ese archivo salesiano ha sido muy útil en el trabajo de investigación que hay detrás del libro Menéndez Rey de la Patagonia, porque los salesianos estuvieron asentados en los territorios que pertenecieron a Menéndez, aquel emigrante asturiano convertido en terrateniente ovejero. Y es que cuando Menéndez se instaló en Tierra de Fuego, lo hizo en el territorio de los Elnan, que vivían de la caza del guanaco, y pronto estalló el conflicto.
En su modo de vida tradicional giraba alrededor del guanaco. ¿Qué ocurre? Que el guanaco compite por la hierba, por el pasto, con la oveja, y rápidamente los empleados de los grandes terratenientes pues empiezan a acosar a este animal, ¿no?, a dispararles. Eso supone que los Selnam se quedan de repente sin su alimento. Provoca conflictos entre ellos porque cada vez es más difícil capturar guanaco, provoca también hambre, y eso hace que empiecen a cazar las ovejas que han puesto allí los colonizadores, ¿no? Y los empleados de los estancieros comienzan directamente a dispararles.
Existían por aquella época unas leyes impulsadas desde los gobiernos argentino y chileno que limitaban el número de hectáreas que podía adquirir una persona. La idea de los legisladores era poblar esos territorios con muchos pequeños colonos de origen europeo, pero esto no interesaba a las empresas británicas y de ello se beneficiaron José Menéndez y Mauricio Brown.
Ellos consiguen saltarse la legislación y ser dueños de millones y millones de hectáreas. Solo en Tierra del Fuego, José Menéndez tenía una estancia que era 10 veces más de lo que la ley permitía.
Pero las incursiones de los Selnam en las haciendas dieron lugar a que Menéndez hablase de ellos como auténticos ladrones, y fue su capataz, un escocés llamado Alexander McKennan, la mano ejecutora de su terrateniente, quien se encargó de limpiar la tierra de indios.
El mayor cazador de indios, reconocido por él mismo, Alexander McLennan, era el capataz de José Menéndez. José Menéndez no se manchaba las manos de sangre, pero ordenaba a sus empleados que lo hicieran, ¿no? Entonces, el primer proceso consiste directamente en dispararles. Pero hay un momento en el que cada vez más y más tierras son ocupadas por las ovejas y se pacta una especie de solución final, ¿no? Y es cuando empiezan las deportaciones de toda la población Selnam a la misión de Isla Dawson. Una misión de donde no saldrán.
Lo cierto es que a estas cacerías de McLennan le precedía la mal llamada Campaña del Desierto, por la que en 1878 el gobierno argentino decidió limpiar algunos territorios patagónicos de indios para promover la instalación de ganaderos y agricultores en las tierras conquistadas. José Luis Alonso Marchante ha invertido casi 6 años en llevar a cabo una documentada investigación. Durante estos años ha tenido la oportunidad de entrevistar a los descendientes de aquellos indios y del propio José Menéndez, apodado Rey de la Patagonia. Pero quizá el testimonio más desgarrador ha sido el de un descendiente de Alexander McLennan, el cazador de indios, aquel terrateniente de Menéndez.
este descendiente me decía que obviamente no estuvo bien eso de matar personas, pero que gracias a lo que hizo Alexander Magdalena no había reclamos de tierras en la Tierra del Fuego hoy en día porque habían desaparecido los indígenas.
Menéndez, Rey de la Patagonia está editado en España por Losada y por Catalonia en Chile y Argentina. Menéndez terminó su vida viajando por Europa mientras sus hijos se disputaban su imperio, ya que le apartaron a un puesto simplemente testimonial. Aquel hombre que viajó desde la deprimida Asturias y logró hacerse rico en América con métodos hoy cuestionados, vio cómo en el ocaso de sus días, aquel reinado patagónico se le esfumó entre los dedos.
Es una enseñanza también como este enorme imperio construido sobre las desgracias de los demás, con el acaparamiento de tierras, con el exterminio, con el genocidio de los pueblos originarios, con la explotación de los obreros, luego se lo arrebatan sus propios hijos.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento.
Y antes de despedirnos, les recordamos nuestro correo por si se quieren poner en contacto con nosotros. hora.america@rtve.es. hora.america@rtve.es. Buena semana.
La que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera. Como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre. Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer. Los árboles me vieron crecer. El océano me vio navegar. Las estrellas me vieron cruzar. Las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Si se desmayan mis rodillas, si se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte...